Callacita la plaza Colón.
Transmite FM 92.5 Libre Radio Comunitaria. LRJ 415, Decreto Poder Ejecutivo Nacional. 25 años siendo la voz de los que no la tienen.
Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón.
La chimenea.
Nos estamos movilizando por este vecino, le traemos de la campaña de salud que tiene todo el barrio.
El programa de la multisectorial Defendamos al Verdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, ni participa en los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del pan, del pescado, de la harina, del alquiler, de los zapatos o las medicinas, dependen de las decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece e hincha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político trapacero, corrupto y servil de las empresas nacionales y multinacionales. Bienvenidas y bienvenidos. Comienza a sonar La Chimenea.
A la tristeza te acostumbras, a la rutina te acostumbras, a la pobreza te acostumbras, a la derrota también te acostumbras. A la bobera te acostumbras, a no ser nadie te acostumbras, a un mar de culpas te acostumbras, a ser esclavo también te acostumbras. Acostumbras a la hamburguesa, te acostumbras al sexo frío, te acostumbras al maltrato, también te acostumbras. A la violencia te acostumbras, al noticiero te acostumbras, a la careta te acostumbras, a la mentira también te acostumbras. Pero diciembre existió, en un rinconcito del alma buena y como octubre, mi amor. Esas son cosas que vuelven y ya. A fumar faso te acostumbras, a tomar mate te acostumbras, a hacer las compras te acostumbras, a ser un seco también te acostumbras. Al aire enfermo de la ciudad, al vino malo y a la resaca, que te caguen te acostumbras, a cualquier moda también te acostumbras. Y se tenían que ir, pero la costumbre es tan fuerte, nena, que aún están ahí, hasta que explote. Espera y verá. esa señora buscando basura en las puertas de mi casa.
Nunca me acostumbraré.
A tu carita de hambre pidiéndome algo para comer.
Nunca me acostumbraré.
A tu barrio de lujo enfrente de la villa.
Nunca me acostumbraré. Nunca me acostumbraré.
Esa señora buscando basura en la puerta de mi casa.
Nunca me acostumbraré.
A tu carita de hambre pidiéndome algo para comer.
Nunca me acostumbraré.
A tu barrio de lujo enfrente de la villa.
Nunca me acostumbraré.
A ver tu banco vacío en la escuela, te fuiste a trabajar.
Bienvenido vecino, vecina de Barrio Alberdi, esto es La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos Alberdi, en una mañana otoñal de Córdoba. ¿Qué tal José? ¿Qué tal Rodrigo? Hola Marcelo Bucci, ¿cómo está la gente?
Buen día vecina, a todos los amigos y amigas que siempre nos escuchan. Buen día señor Marcelo Daniel Bucci, ¿cómo está? Ahí como siempre los controles y puesta al aire de la radio. ¿Cómo está José Aider? ¿Cómo está usted? Bienvenido.
Muy buen día, muy buena mañana acá tecleando un poco. Y como bien dice Don Charras, mañana otoñal, pero la verdad está muy lindo, ¿no?
Qué lindo.
Y eso que se supone que los últimos días del otoño y los primeros días de la primavera son los días que suelen ser más fríos. Por lo general al final del invierno, cuando el sol ha estado tan lejos, es cuando más frío hace, pero nada, lindo amanecer. A mí que no me gusta amanecer. Eso de que al que madruga Dios lo ayuda, me parece que es miti miti, ¿no? Pero no, es muy lindo ver los colores de la mañana, de la madrugada, con una mezcla de rosa rojizo con un celeste, con la luna ahí arriba, a pesar del frío y de las lagañas en los ojos, es muy interesante, muy, muy agradable el paisaje, ¿no? Para levantarse con esperanza.
Está pasable por lo menos el frío todavía. Dentro de todo, muy linda mañana. Estamos comenzando la emisión número 152 del Semanario Radial de la Lucha Barrial, el programa de la multisectorial Defendamos Alberdi.
Hay festejo.
No puedo creer, toda esta noticia la vengo esperando.
Confirmed.
Hay festejo.
Más de un año.
Ya vamos a estar contando.
¿Sí, en el festejo de los 150 programas?
Así es.
¿Hay fecha y hay lugar?
No lo puedo creer.
Esta producción ha repuntado, ¿no? Después del asado fallido. ¿Habrá asado en ese evento?
Puede ser, no hay problema. Eso es eso.
Un asado a la canasta.
Tenemos fiesta, ya vamos a estar informando. Entonces vamos a festejar los 150 programas de este humilde espacio radial que ya lleva casi 3 años de vida. ¿3 años o más de 3 años?
Y por lo que recuerdo, creo que empezamos en julio del 2014, allá con el Mundial. Me acuerdo una vez un partido de Argentina-Colombia, ¿puede ser?
La verdad es que no me acuerdo.
Y estábamos ahí con el colombiano. No, Argentina-Colombia no. Jugaba Colombia en algún lado. Nos juntábamos en el mítico bar IME, ahí con el compañero Rubén Reyes y doña Eliana Abraham, a armar justamente uno de los programas. Y por julio del 2014, creo que eran los primeros programas, en junio debe haber empezado, así que
debemos estar los 3 años.
Sí, más o menos. Casi
pisando ahí los 3 años, así que vamos a estar festejándolo y lo vamos a estar celebrando. Ya vamos a estar informando bien dónde y cuándo para que todos nos puedan acompañar y podamos festejar juntos y juntas, ¿no?
Así es. Emisión 152, mucha información. Tenemos
una semana movidita, ¿no?
Bien intensa. Movida.
Y bueno, y el momento, ¿no? Que estamos un poco, no sé si así, sí, con tristeza, ¿no? Tenemos que informar, ¿no? De la partida de una compañera, como en el caso de Maite Amaya.
Así es.
Así que este programa está dedicado a ella,
a su
memoria, a su lucha. Le vamos a hacer un lindo homenaje como se lo merece. Anoche estuvimos con Rodrigo ahí compartiendo, ¿no? con sus compañeros de la FOP, compañeros y compañeras de la FOP, de espacios no feministas, de otros espacios donde ella militaba. Así que bueno, estaremos un poco recordándola y vaya el homenaje, ¿no? a esta compañera, una luchadora, si las hay.
Gran compañera que por lo menos nos abandona aquí territorialmente, pero seguramente nos va así acompañando. Deja ahí muchas cosas, muchas reflexiones. Un ejemplo de militancia, gran militante, así que mando un abrazo grande a todos los amigos, seres queridos, a todos los que siempre la han acompañado y compartido con ella. Seguramente todos los que han ido alguna marcha o a un festival se han cruzado con ella, la han escuchado en el micrófono, se han cruzado, así que ya vamos a estar pasando algunos audios de ella. Vamos a estar haciendo un pequeño y humilde homenaje desde acá a esta gran compañera de lucha, ¿no?
Sin duda es una gran pérdida, Maite Amaya, una compañera que estaba siempre en la cabecera de las marchas, conduciendo un poco con su ímpetu, con su voz, con su orgullo, con sus convicciones, ¿no es cierto? Y bueno, la verdad que sí, vos recién me preguntabas, Pablo, que yo tenía una relación más cercana. En realidad era una relación de encontrarse en las reuniones militantes.
En Casa Caracol.
Exactamente, en algunas fiestas que había siempre por ahí, y cada tanto compartíamos, bueno, algún pequeño diálogo, algunas palabras, alguna bebida espirituosa. Pero fundamentalmente para mí los recuerdos que más fuertes que tengo, y está bueno profundizarlo después, cuando la compañera estaba en los corsos.
Sí.
Era realmente muy emocionante cómo con
lo vivía,
con el cariño y la pasión con que te saludaba, ¿no? Y me parece que eso era la muestra del amor, de la entrega total que tenía por las luchas populares y por
fans,
las reivindicaciones
populares.
Se viene a hablar, una gran fan de los descontrolados. Pero bueno, se nos ha ido Maite, y la mejor forma de homenajearla es estar en la calle, ¿no?
Y seguir luchando.
Totalmente. Bueno, tenemos un programa cargadísimo de muchísimas cosas, una semana intensa, como decíamos, hacer muchísimas cosas en la ciudad de Córdoba, uh-huh, en el barrio, y vamos a estar hablando un poco de eso, así que sin más preámbulos ya vamos a estar desarrollando todos los temas que pasaron esta semana en toda esta hora y media que tenemos de programa. Estamos transmitiendo, como siempre, a través del 92.7 FM Libre, que cuenta con sus estudios enclavados en el corazón mismo del pueblito de La Toma, tierra de Come Chingones, hoy conocido como Barrio Alberdi, cuna de rebeliones populares. Y en este espacio radial, humilde espacio radial, que intenta hacer un poco de comunicación barrial con identidad pluricultural. Tenemos sorteos también, como todos los miércoles, sorteos clásicos en los cuales pueden participar y pueden ganarse algunos si ustedes quieren. Pueden ganarse una pizza súper especial de los amigos de El Barcito, que se encuentra en la avenida Colón 1478. Y si no, también pueden participar y ganarse un desayuno completo de los amigos de La Casona Panadería, que se encuentra en la calle Pedro Sani, esquina La Rioja. ¿Cómo pueden comunicarse?
Pueden llamar por el medio obsoleto, si se quiere decir. Esto es el teléfono fijo desde la casa, 489-3929, teléfono de la radio FM Libre para comunicarse.
Le dije que encontré el teléfono suyo ahí en la
No sé de qué me está hablando.
Adentro de la mochila.
El teléfono fijo, ahí se lo olvidó, parece que lo sacó de la mochila.
Después fíjese si le suyo, porque si no.
Le voy a confesar, soy un gran acopiador de teléfonos fijos, tengo colecciones.
Bueno. Ahí va.
Según la ocasión, bueno, llevo uno. Es el que usted está hablando, en realidad es un
¿cómo?
Guarda que se puede activar en cualquier momento.
Si no, pueden encontrarnos también en Facebook, en nuestra página de Facebook. ¿Cómo nos encuentran, José?
Eso es lachimenea.radiolibrefm92.5. Recuerden que nos escuchan mejor por el dial 92.7, por justamente la invasión del espacio aéreo que suele haber. Ahí pueden mandarnos mensajitos, lachimenea.radiolibrefm92.5, página de Facebook.
Si no, también nos pueden escribir, nos pueden mensajear al número 351-55-90-100, es fácil, 351-55-90-100. Ahí nos mandan sus mensajes, nos cuentan desde dónde nos están escuchando, si quieren participar por los sorteos, ¿no? Si quieren opinar de los temas que vamos a estar desarrollando y debatiendo aquí en la mesa, lo pueden hacer también.
Así es.
¿Está presentado el programa, te parece?
Entonces, así es.
Sin más preámbulos, comienza la emisión número 152 de La Chimenea.
¡Viva! Esta canción es para ti, Córdoba. ¡Hey! Para la palmita, che. Canto una serenata a orillas del río. Se escucha mi voz, rumores de gracia, poblaron la casa. Se prende y se apaga la luz de un balcón. Rumores de gracia poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón. Dicha que tuve en Alberdi, mi primera cita, la Plaza Colón. Con aquella luna que vino del baile, su escalón de seda me fue en tu balcón. Con aquella luna que vino del baile, su escalón de seda me balcón, lunita de Alberdi, esconde tu cara con tu guardapolvo, tu fino doctor. Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón. Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón. Arriba la familia, ángel de San Roque, movidito muy de los Santa Blanca, Barrio Chino, Mosconi, la ciudad de los cuartetos, pero con palma que te está para todo Córdoba. Venga, Villa Urquiza, venga, San Roque, Parque República, Conservatorio, venga, Cabildo, Olmedo, Liceo, Villa Belgrano, Mitre. Ves, muñequita rubia, tu pollo era azul, como la glicina, iba por el clínica, perfumando al aire con tu juventud, como una glicina, ibas por el clínica, perfumando al aire con tu juventud. Cuando miro la barranca, la Quinta Santana, tu calle Chubut, siento una guitarra, una serenata.
Comenzamos así de esta manera. El semanario radial de la lucha barrial en esta emisión número 152. Escuchando como siempre el tema clásico, cortina clásica de apertura de nuestro programa, el gran Turco Oliva, Cachumba, haciendo este homenaje al Chango Rodríguez, con esto que se llama De Alberdi. Temazo, ¿no?
Temazo, sí lo hay.
Un poco para empezar el programa, la idea es hacer una pequeña reflexión, ¿no? Una pequeña nota editorial entre los tres que estamos acá conduciendo este programa, que tiene que ver precisamente con esta última semana, esta tediosa semana, y un poco el texto que leíamos al principio tenía que ver con eso, ¿no? Hoy en día, capaz que suene un poco agresivo lo que diga, pero los analfabetos políticos no es que no opinan, sino que terminan diciendo cualquier cosa.
Lo que pasa es que es eso, no es que no opinas, se terminas desde el desconocimiento, desde si vos querés una falta de compromiso, desde no ver, o sea, y esto no se lo dice con soberbia, lo decimos con toda humildad, digamos, por ahí hay, y no solamente la gente, sino digo, por ejemplo, ayer escuchaba a un locutor en Radio Universidad por la tarde, criticando o analizando qué deberían haber hecho los choferes para conducir la lucha hacia la victoria, según él. ¿Quién sos vos para decir eso? Uh-huh. Me parece que hay que por ahí bajar los niveles, los decibeles, ¿no? Como quien dice, y tratar de analizar algunas cositas. ¿De quién es el responsable? Como decíamos la semana pasada, acá hay un sistema de transporte que no funciona. No desde ahora, desde hace décadas. Uh-huh. Desde hace décadas que viene el problema. Y hay un problema madre, que son, a nuestro entender, y acá lo hemos dicho y lo volvemos a repetir, hay un grupo de empresarios que son los que van y vienen, los que funden empresas, los que explotan trabajadores y trabajadoras, los que, digamos, han generado un sistema y que también perjudican fuertemente al usuario con el boleto más caro del país y que hace que permanentemente es un problema que vuelve y vuelve y vuelve. Y por ahí el hilo se corta por lo más delgado y la gente, la mayoría de la gente, no digo toda, pero una inmensa mayoría, justamente por las bajadas de línea, los grandes medios que bajan, que como decíamos el otro día, no informan, sino
deforman.
Deforman, no, pero ellos bajan una opinión, o sea, permanentemente están diciendo, ponía este, no recuerdo el nombre de este locutor de la tarde de Radio Universidad, que según él es progre, o sea, criticando, ¿no?, a los otros medios, pero él también decía qué deberían haber hecho y qué no deberían. Me pareció una cosa totalmente desatinada, ¿no?
Sí, me parece que hay varias aristas para tocar. Una es la de los grandes medios de comunicación, que me parece que más allá del protagonismo que puedan tener, lo verdaderamente preocupante es de qué manera repercute este discurso reaccionario, antipopular, proempresarial, con este discurso bastante peligroso, ¿no?, de la paz social. Y a mí la verdad me termina sonando como una paz de cementerio, por decirlo de alguna manera. Y creo que el gran problema, como decía, no es la viva voz de los grandes medios, sino la manera en que repercute y resuena en la gran masa de la opinión pública, y los comentarios terriblemente reaccionarios, ¿no? Hasta algunos festejando que...
Muchos.
Festejando, haciendo...
Y pidiendo leña. O sea, pidiendo,
haciendo leña del árbol caído con respecto a los trabajadores díscolos, que ni siquiera son díscolos. La gran mayoría de los trabajadores, choferes, compañeras y compañeros trabajadores del volante, estuvieron sosteniendo esta lucha, este reclamo, que es un reclamo salarial, que es un reclamo que tiene que ver
y de con mejoras condiciones de trabajo. O sea, hay un montón de cosas que
y
se
no desconocen. Solo condiciones de trabajo, tratar de mejorar el sistema. Los compañeros y compañeras trabajadores, la propia Erika, la propia, creo que era Sonia Beas, sugiriendo una propuesta del botón cero, que es justamente eso. Bueno, protestamos. No ponemos a los usuarios, a los ciudadanos de rehenes, pero nuestra lucha con la patronal la tenemos que dar de alguna manera. Y la manera de darlo es hacerle perder ganancias a los empresarios. Ahora, todo eso queda en saco roto, porque la realidad es que la opinión, la construcción de la información está terriblemente deformada y terriblemente ocultada, ¿no es cierto? Eso me parece que es un poco la reflexión. Y por otro lado, la realidad sindical, ¿no? Que me parece que también eso da cabida a que la gente también se enoje aún más. Hay un gran descreimiento de las dirigencias sindicales, y también hay un error en la gran opinión pública y en los medios. Se piensa que la lucha de estas personas, de estos trabajadores, era una cuestión de una interna gremial. Más allá de la interna, que en realidad es un tema más serio y tiene que ver con la realidad nacional de UTA como gremio, que no le permiten y que están destruyendo todas las ideas de democracia sindical. La realidad es que los trabajadores del volante que estuvieron durante toda esta semana, estos 9 días de paro, en realidad era un reclamo de las bases. No había dirigentes sindicales ahí. Emergieron, por supuesto, ciertos referentes, Marcelo Marín, Erika Oliva y esta mujer Sonia Beas, que es, en realidad son interesantes cuadros políticos y sindicales, pero no son dirigentes sindicales. Son trabajadores, humildes delegados, que se pusieron a la cabeza de una lucha y de un reclamo que era realmente masivo de todos los trabajadores de las diferentes empresas. Y lo último, que me parece muy interesante analizar, es el rol del intendente. El intendente, más allá de que es el jefe de gobierno de la ciudad de Córdoba, tiene intereses empresariales en una de las empresas que ha terminado monopolizando la realidad empresarial de las líneas de colectivos. El padre de Ramón Mestre es socio del dueño de ERSA. Y es natural que tenga intereses y por el costado, que haga sus negocios. Ahora, ¿querés hacer negocios? Era como lo decías vos la semana pasada. Ponete un comercio, pero no utilices la función pública para dejar de rehenes a los ciudadanos. Son los políticos y los empresarios los que ponen a los ciudadanos de rehenes y a los trabajadores de chivos expiatorios de esta terrible realidad social que vivimos hace décadas.
Y esto que decís vos de la paz social es enfrentar a los pobres contra los pobres. O sea, yo realmente pensaba, ¿no?, en el chofer o en la chofer de volver hoy, de aguantar toda la rezonga, toda, digamos, la frustración de la gente, de terminar enfrentándose entre ellos. O sea, es una cosa, y que hoy es el colectivero, ayer fuimos los profesores, los maestros, uh-huh, pasados serán los municipales, uh-huh, mañana, y nos llevan a eso, a enfrentarnos entre nosotros y no a ver qué son ellos. ¿Cuántos se aumentaron los diputados y senadores estos días? ¿Cuántos son las ganancias solidarias de las empresas? O sea, hay un montón de cuestiones que no las discutimos y que hemos naturalizado eso. Y para ir cerrando ya, me parece terrible, terrible, que la sociedad aplaude la represión. Uh-huh. Me parece terrible porque, digamos, no fue un conflicto muy virulento al de otros que yo recuerdo. No es la primera vez. Yo recuerdo un conflicto en los 80 que duró más de 20 días. Es mentira que es el más largo de la historia. Y lo reto a cualquiera que vayamos a los libros a verlo. Uh-huh. Siempre ha habido problemas. Muchos de los dirigentes sindicales burócratas, esto que estaban cuestionando que cómo podían hacer eso, que inclusive hasta decían que dejaban a la gente. Uh-huh. Se olvidan, ¿no?, que de los grandes paros que hacía Atilio López, o de los apagones que promovía Agustín Tosco. Uh-huh. O sea, son las herramientas que tiene el trabajador, el trabajador cuando lucha, ¿no? O sea,
el otro día lo escuchaba a Lalo Freire, este periodista, conductor del noticiero del Canal 12. El Lagarto Guisardi era. Uh-huh. En su columna, que fue terrible, a mí Lagarto Guisardi en ciertos análisis de la información creo que es bastante respetable, y en otros, por supuesto, tiene una bajada de línea bastante reaccionaria y muy terrible. Y decía, esta modalidad se tiene que acabar, ya está obsoleta. El cordobazo ya no tiene razón, o algo así.
Pero es que
¿no?
tampoco era un cordobazo, nunca tuvo el cordobazo en la mente de los trabajadores.
El problema es que hay una gran necesidad de esta clase política, y no es Macri empresario, es una realidad de una clase política. Dentro de esta realidad político-empresarial están todos los partidos políticos tradicionales y están todos los referentes políticos que hoy en día ocupan un cargo o que pretenden en las próximas elecciones encumbrarse o reencumbrarse. Y la realidad es esa. Quieren tener un pueblo sometido y un sector trabajador que está muy vapuleado, no solo por la clase de malos dirigentes que tenemos, sino fundamentalmente porque el trabajo en nuestro país falta. Hay una gran necesidad de oferta laboral, y eso es, de demanda laboral. Y eso tiene que ver justamente con la destrucción del aparato productivo que hemos vivido desde los 60 en adelante. Hoy en día, los que más reclaman y más atacan a los trabajadores que reclaman por un sueldo digno, por cierta estabilidad laboral, son los que menos tienen. Ahí viene la lucha de pobres contra pobres. Y esta realidad de los que menos tienen, del que está a pie, del que vive día a día, del que ni siquiera tiene trabajo y reclama con el trabajador que tiene trabajo, es justamente un reclamo desde la miseria, ¿no es cierto? Desde la imposibilidad de tener. Y lo último, me parece, hay que decirlo, la dirigencia, la burocracia sindical, sí estuvo en este paro y se echó atrás. En vez de avanzar en un paro sindical, y lo lamento a los oyentes que no les guste esta idea de que para mí tendría que haber continuado el conflicto y profundizado incluso, la realidad del paro provincial no salió por los propios dirigentes sindicales, que son los que destruyen la democracia sindical, ¿no es cierto? Pero bueno, son algunas de las reflexiones que tenemos. La idea es seguir con este tema.
¿Vos querés aportar algo, Rodrigo?
Un tema complejo. No, lo vamos a seguir charlando en el programa, pero me parece que vamos ahora con algo de música, y lo vamos a seguir charlando después. Hay varios temas para seguir debatiendo, seguir compartiendo, seguir difundiendo, pero es un tema muy complejo y hay muchísimas, diversas opiniones, pero hay que estar siempre, me parece, del lado de los trabajadores, ¿no? Y los que terminan gobernando es el poder de los empresarios, el poder político y económico terminamos defendiendo, sin saberlo a lo mejor, con esas opiniones, defendiendo los intereses de esos pocos, ¿no?
Así es.
Vamos a escuchar algo de música, si les parece.
Sí.
Le recordamos, sí, mi gente, los sorteos 489-3929, sino en Facebook también nos encuentran.
La chimenea.radio libre FM 92.5, eso, página de Facebook. Y también el celular, un móvil para.
Nos pueden escribir también al número 351-55-90-100. Pueden participar de los sorteos. Ya vamos a estar repitiendo cuáles son y al final del programa anunciando el afortunado ganador o ganadora. Ya vamos a estar leyendo también varios de los mensajes que van llegando de todos los compañeros, amigos, vecinas y vecinas que nos están escuchando. Varios están compartiendo sus opiniones también, así que ya vamos a estar leyéndolos. Vamos a escuchar ahora al gran León Gieco, que comienza a sonar así, de esta manera, con esto que se llama Pensar en Nada.
ejercido a través de la policía es una necesidad de todo Estado para garantizar el sometimiento y explotación de las personas y territorios, con cárceles, torturas, fusilamientos y desapariciones. El poder impone el orden necesario en dictaduras o democracias de izquierda a derecha. Los asesinatos cometidos por el Estado desde el 10 de diciembre del 83 a noviembre del 2015, según el informe de la Correpi, suman 4.644 casos. No es un policía, es toda la institución. No son errores, no son excesos, son políticas planificadas por todos los gobiernos. Tenemos en el escenario a las compañeras y los compañeros, familiares de las víctimas de Gatillo Fácil, que siguen poniendo el cuerpo. Siguen poniendo el cuerpo para gritar una y otra vez, ni un pibe menos, ni una piba menos.
Con profundo dolor en el pecho, ese que duele hondo, pero con más fuerzas que nunca, vamos a seguir luchando para cambiar de raíz este sistema de mierda. Con esa fuerza, convicción y coraje que siempre te desarrollaste en cada lucha, nos enseñaste que hay que seguir, a pesar de los palos de arriba y de que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Maite Amaya, presente por siempre.
We'll be right back. mirada, frunciendo el ceño solo para ver el cielo caminar y ese sol que va a brillar. Desde el comienzo dejó una imagen en los ojos, no fue fácil apreciar, fue difícil aprender que no hay tiempo por perder. El latido está marcado y no escapa la verdad, queda todo en nuestro amor.
Jamás me voy a olvidar que en el 2010, cuando la Cana nos reprimió por primera vez y todo el progresismo se puso en contra de que resistamos, vos estuviste ahí, al grito de "no toquen a los pibes", y con una masa en tu mano rompías una baldosa atrás de otra y las tirabas con una bronca inspiradora. Se nos fue Maite, una compañera de esas que te enseñan para siempre. Por eso nos duele tanto y merecen no quedar en el olvido palabras de nuestro querido Ezequiel Jabón Echenique, un compañero acá de lucha de la juventud montonera, y recordando algunas de las tantas movidas, tantas movilizaciones, tantas marchas callejeras en las que compartimos justamente la bronca, la protesta y por supuesto las ideas, los ideales de construir una sociedad más digna y más justa, con los que nos acompañábamos junto a Maite Amaya, ¿no es cierto? Bueno, hay muchos recuerdos, y esto es un poco parte del homenaje que hacemos este 14 de junio en este programa número 152 de La Chimenea a nuestra querida compañera Maite Amaya, militante histórica de la FOB. Como bien los mismos compañeros de la FOB la recuerdan, uno de sus primeros, si no el primer cuadro de la FOB. Una luchadora incansable que estaba siempre ahí y bueno, con sus convicciones y como decíamos al principio en algunos recuerdos que teníamos con su afecto, con su cariño y con su pasión por las luchas y las reivindicaciones populares, ¿no?
Así es.
Tenemos un mensaje también, llega aquí, de mensaje de Soledad. Dice: saludamos como todos los miércoles a los integrantes de la radio. Recordamos a Maite como una militante social luchadora de los derechos por la diversidad y las reivindicaciones sociales. Y compartimos en su totalidad el análisis sobre el conflicto sindical de los choferes de colectivo, teniendo en cuenta que penetró en el conflicto los intereses partidocráticos por las elecciones generales de octubre. Abrazos de Héctor y Soledad. Un saludo grande para ellos que están escuchando.
Gracias, hola, pa.
Las palabras de Maite que lo escuchamos ahí en principio, estuvo ahí conduciendo la última marcha de la gorra. Cómo ha estado en el micrófono en muchísimos festivales, muchísimas actividades, muchísimas marchas, al frente ahí, ¿no?
Estaba recordando la potencia que tenía, o sea, agarraba el micrófono.
Era
y
increíble.
Le daba usted para adelante.
Era como una voz que pechaba en serio, pechaba fuerte, con sus ideas bien claras, transmitiéndolas, es un mensaje claro de lucha, de resistencia, de verla ahí siempre militando en los barrios, en Barranca Yaco, militar mucho ahí con la FOB, y la verdad que, bueno, una compañera de fierro.
Sí, y también lo que, un poco lo que hemos estado leyendo, ¿no? No era solo estar al frente ahí con toda la potencia inspiradora de su voz y su relato, sino también y fundamentalmente en las acciones, ¿no? Estaba siempre ahí para provocar el caos en el buen sentido, ¿no? Provocar a las fuerzas de seguridad que tantas veces nos verduguean cuando salimos a reclamar por cuestiones justas. Otro de los ejemplos tiene que ver con alguna de las marchas del boleto, en donde, por supuesto, reclamando en contra de un nuevo aumento del pasaje de colectivo en este, en esta vergonzosa ciudad. Marcha contra el Cospedalazo. Y ahí marcamos nuevamente que esta cuestión del transporte no tiene que ver con los dos choferes, sino con el sistema empresarial que lo maneja. Y en una de esas vueltas, como casi siempre en la cuestión del boletazo, del Cospedalazo, terminaban compañeros en cana, ¿no? Compañeros presos. En una de esas vueltas, en la comisaría primera, creo, ahí a una o dos cuadras de la terminal de colectivos, estábamos protestando y de repente caía Maite con una escoba y empezaba a darle a los de infantería con escobazo. Nosotros decíamos, ay, van a salir, nos van a reventar. Pero la compañera no tenía reparos a la hora de combatir justamente al aparato represivo que tantas veces es la primera barrera, la más concreta y la más cruda con la que hay que enfrentarse como militantes populares que somos contra las injusticias de este sistema, ¿no?
Unas últimas palabras también, que hay muchísimos compañeros que la conocían mucho, ellas están publicando, bueno, ahí en su muro de Facebook, que también resumen, vamos a leer esto y vamos a escuchar un pequeño audio, en realidad una pequeña parte de una entrevista que le hacían a ella, donde deja claro muchísimos conceptos y bien claro cómo pensaba, cómo actuaba y cómo vivía ella, ¿no? Uh-huh. Habrá que arremangarse, ser un poquito más Maite Amaya y tratar de ocupar un poquito de esa luz en el espacio que dejaste. Tratar de seguir con esa dulzura, dedicación, bronca, conciencia, respeto y aguante. Ojalá que podamos un poquito cada uno, a pesar de tu bronca, siempre coincidimos en que lo único que realmente puede salvarnos es el amor. Aunque parezca cursi, pero es real. Si todos amáramos, estaríamos salvados. Alguien, un Leo Escasa lo comparte ahí en el muro de ella, ¿no?
También hay mensajes como un compañero José Hernández, histórico comunicador social de Zumba la Turba, de Mucho Palo Noticias, y que casualmente La Tinta, Periodismo Hasta Mancharse, otro medio alternativo de comunicación, también militante, rescata. Dice, despedimos a una luchadora, Maite Amaya, militante de la Federación de Organizaciones de Base, FOC Córdoba, hasta la victoria siempre, compañera. Palabras de José Fernández. Está de más decir que te vamos a extrañar, pero sabemos por dónde encontrarte. De seguro estarás jugando con los chicos en la villa, acompañando a las compañeras presas, abandonadas en las cárceles, charlando y animando a la lucha de desocupados, tomando un vino con los compañeros, abrigando a las trabajadoras sexuales en las frías noches, enfrentando represiones, resistiendo desalojos, soñando ver amaneceres zapatistas o en el Kurdistán. Estarás donde la dignidad de las putas, los negros, las negras, las trabas, las lesbianas, los pobres, las trabajadoras, necesiten un aliento para dar un paso más en la batalla. Pero por sobre todas las cosas, estarás en nuestros sueños y voluntad de cambio social. Palabras de José Fernández, periodista y comunicador de Mucho Palo Noticias. Y por supuesto es increíble cómo se ha viralizado en las redes sociales recuerdos y homenajes a la compañera Maite Amaya, porque en verdad era una compañera que estaba siempre al pie del cañón y bueno, por supuesto con una fortaleza humana, que con un cariño humano que reflejaba precisamente lo que todo militante social creemos que debe tener, ¿no? Que es ese amor por los que menos tienen, por los más vulnerables, y siempre codo a codo al lado de cualquier compañero, más allá de las pequeñas o grandes diferencias que pudieran existir.
Y bueno, este es un pequeño, muy pequeño y humilde homenaje que queremos hacerles de aquí. Creo que el homenaje mayor va a estar ocupando las calles, como ella siempre lo hacía, como siempre reivindicaba en cada una de las luchas sociales de los más desprotegidos, de los que menos tienen, y defendiendo esos reclamos, ¿no? Así que ese va a ser nuestro mayor homenaje, que lo vamos a ir haciendo todos los días, ¿no? Queremos compartir un pequeño fragmento de una entrevista que le hacen a ella, donde toca muchos temas muy profundos, pero queremos compartir esto con el tema que inicia la entrevista. La vamos a compartir después completa ahí en nuestro Facebook, pero la primera parte donde le preguntan qué es para ella
la militancia. La escuchamos así a la eterna Maite Amaya.
Bueno, hay algunas cosas. No creo que haya llegado a ser algo, sino que estoy siendo, y después no creo en el concepto de naturaleza. Lo que nosotras consideramos que es natural siempre está filtrado por unos ojos, que es el cotillón cultural que adorna la carne. Ya tenemos como un paradigma y un parámetro para medir todo. Lo que digamos que es natural, para mí es una forma de justificar normas y reglas. Naturalmente, nada podría ser. Para mí, nada es natural. Yo creo que militancia es un ejercicio. Se trata de eso, de un ejercicio. Una vez me preguntaron en una escuela, en un taller, qué creía yo que era la libertad. Y éramos varias, habían tortas, puto, yo. Y todas como que adornaban un supuesto estadio de libertad con un montón de... con todo un imaginario muy subjetivo. Tipo, a mí libertad es llegar a esto, que haya manzaneros, no sé, durazneros en las calles, bla, bla, aunque la gente no tenga hambre, entonces pasás y te comes una manzana y salís, no sé, a un lugar abierto donde la facultad ya no es, la universidad ya no es cerrada, sino que tenés, no sé, vas a un parque, encontrás una charla y te instruís y no sé qué, oh, y sí, todo muy libre, muy utópico, muy lindo. Para mí, cuando me tocó responder a mí, para mí son como preguntas saladas, ¿no? Pero considero que es un músculo a ejercitar. ¿Hasta dónde podremos llegar siendo libres? Yo no tengo ni idea. O sea, ponerle yo una cuota, un piso o un techo a ese estadio es como muy difícil para mí. Y con la militancia me pasa lo mismo, porque en definitiva yo creo que milito y que militamos como un ejercicio para transformar las cosas, para llegar a estadios de libertad. Pero va a ser un ejercicio constante lo de la libertad. Entonces, ¿cómo pensar la militancia si no un ejercicio constante y es un proceso? Es como es estar ahí. Hay que entrenar el músculo. ¿Cómo? Haciendo, no sé. Si vos me... yo por ahí vengo de una... o en la militancia en general se maneja como ciertos como hay como estructuras muy rígidas en cuanto a qué hay que hacer. ¿Quién es el sujeto político? La clase trabajadora. Hay que emancipar a la clase obrera. Entonces, cuando tengamos los medios de producción, nos encargaremos del resto. ¿De qué nos vamos a...? Claro, pero es como todo muy... es como suena muy a cliché de película. Muy a cliché de película. Tipo, bájame Hollywood, sacame las estructuras, yo soy una sujeta política, este cuerpo es político. No, obviamente no es el cuerpo del que con boina, barbudo y no sé qué, en un acto va a hablarle a los trabajadores diciéndole que tienen que tomar los medios de producción. Tal vez estoy produciendo en este cuerpo, tal vez este territorio lo estoy produciendo. Digo, es como la militancia para mí tiene como muchas aristas a atender. Ya no pasa por una estructura rígida, sino que tiene también que ver con el arte, tiene que ver con si prendí una vela acá en el medio de la calle, con si me hice una sentada sola un viernes a la noche en la esquina con un frasquito, con una vela y tomándome una copa y un cartelito que diga algo. Si militancia tiene que ver con qué hago con mi territorio. Si no parto con que mi territorio es un territorio de libertad, si mi territorio está reproduciendo estereotipos y está multiplicando lo que el sistema de dominación quiere que multipliquemos, entonces este territorio no es libre. ¿Y por dónde empezar si no por casa? Digo, ¿por dónde tendría que empezar? Y es un... no es algo fácil también de llevar, porque yo también tengo una cuestión moral inyectada muy fuerte, y no por ser traba en... ya está, digamos, no me exijan tampoco que sea revolucionaria, no la exijan a mis compañeras y a mis comadres que sean revolucionarias, digamos. Pero sí reconozco que estos pequeños cambios pueden llegar a ser en potencia parte de una militancia que se registra, que se hace carne, que escribe, que narra, cuerpos que narramos, que hablamos dentro de un cuerpo social que en definitiva termina agrietando esa percha que tiene sujeta al cuerpo social y que no deja moverse y que la sostiene ahí, pum, como hétero, varón, mujer, todo tan rígido, qué sé yo, es como una percha en un perchero, tipo, pum. Parece que tuviéramos que estar todas colgadas. Bueno, tal vez podamos descolgarnos y empezar a militar en nuestro cuerpo. Yo creo que militancia tiene que ver con movimiento, con conciencia crítica y con pensarnos en la posibilidad, aunque ni siquiera o nos cueste creerlo en algunos puntos, la posibilidad de sentirnos carne y mamíferas libres en algún momento. Es medio loco de pensar. Pensarnos
libres.
Sentirnos libres. Libres, imagínate, es una cosa de locos. Y tampoco creo en estos banalismos que hay, de que ay, yo estoy tan militante tipo que amor libre, y tengo la misma práctica en un recital punky que la que puede llegar a tener un pibe o una piba pagando una entrada cara a un boliche en Nueva Córdoba, que cojo con todo el mundo y parece que no me importara nada, digamos, ¿no? Y al otro día tengo resaca moral y siento un montón de cosas. Pero bueno, creo que es el ejercicio de la libertad, y tal vez nos están vendiendo, nos generan también necesidades del mercado también y el capitalismo y el sistema de dominación, como que va muy ahí, ¿no? Pum, pum, nos va pisando los talones. Nos van a vender una preocupación o un problema primero. Una vez que adquirimos eso, ya sabemos que hay otra cuota para la solución.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, aquí por la FM Libre 92.5. Recordamos rápidamente el número de teléfono 489-3929. Ese es el teléfono fijo para que se comuniquen con nosotros y nos manden mensajes. También está nuestro sitio en Facebook, lachimenea.radio libre FM 92.5. ¿Salió Don Charras?
Sí, excelente.
Y también lo aprendió, sí, la primera vez creo que desde los 3 años de programa que dice el nombre de la página de Facebook sin leerlo en la computadora.
Nunca es tarde, dicen en la vida, ¿vio?
A ver si lo puedes repetir nuevamente.
Lachimenea.radio libre FM 92.5. He tomado la pastilla hoy.
No lo puedo creer. Si no, también nos pueden escribir, nos pueden mensajear al número 351-5590-100. Vamos a estar anunciando los ganadores o ganadoras de los sorteos que estamos realizando como todos los miércoles. Pizza del Barcito y desayuno de la Casona Panadería.
Hasta hace un ratito recién, bueno, escuchábamos este tema de... Ay, perdón, se me fue el nombre, compañero Suárez.
Estamos escuchando un tema de Malpaz, una gran banda cordobesa. Desde su disco Postales Sonoras sonaba este tema que se llama Esta Voz.
Y recién recordábamos, bueno, muy, muy emocionados, la figura de Maite Amaya, esta compañera que se nos fue
nos dejó joven, tenía 36 años, recién recordamos con charras, y parece, bueno, evidentemente tenía muchas más luchas encima que años, ¿no es cierto?
Sí, totalmente. Una pequeña frase de este tema que estamos escuchando de Mal Paso, que creo que por eso lo elegimos, que representa un poco lo que escuchamos Maite y lo que representa Maite, dice: el latido está marcado y no escapa la verdad. Vas a escuchar esta voz que gritará una vez más que el mundo va a despertar.
Emocionantes frases con las que, bueno, uno las encuentra perdidas en las poesías musicales y las hace cuerpo y las hace homenaje, las hace reivindicación. Y otra de las frases que tenemos tiene que ver con uno de los temas anteriores que escuchábamos, este tema, este clásico de León Gieco, Pensar en Nada. Justo ayer me di cuenta que solo es cuestión de plata, mientras 10 ventanillas cobran, una sola es la que paga. Y un poco tiene que ver con el tema siguiente que vamos a tratar, un tema que mencionamos el programa pasado, y tiene que ver con 17 días de lucha. Un 17º día, hoy, 14 de mayo, se cumple el 17º día de huelga de hambre del compañero Carlos Soriano, Peca Soriano, médico de profesión durante 40 años, hoy jubilado, y que ha elegido emprender esta lucha aparentemente solitaria de una huelga de hambre, pero que por detrás viene acarreando un montón de voluntades, de solidaridades y de compañía, ¿no? Este personaje, Peca Soriano, hay que decirlo, es un personaje porque además de ser médico es un gran poeta y es una persona muy querida en varios ámbitos. Y bueno, con esta lucha tan terrible que ha elegido llevar adelante, bueno, queda nuevamente expuesto en la opinión pública por propia voluntad de él, y convencido de que si no empezaba esta lucha, difícilmente se iba a poder
visibilizar
lo que tiene que ver con lo que es el APROS. Tenemos dos audios, dos audios de unos 5 minutos cada uno.
Vos lo estuviste visitando ahí.
Así
en la
es.
Puerta de la APROS.
Casualmente ayer, de la mano de la solidaridad de don Damián Santa, que nos ha prestado su grabadorcito, es el grabadorcito de la multisectorial Defendamos a Alberdi.
¿Es lo propio?
Y más o menos. estuvimos ayer a la tarde en el remolque que ha instalado el compañero ahí en la puerta del APROS, y bueno, tuvimos la suerte de hacer una entrevista. Casualmente estaba con dos personas, con un compañero llamado Alberto Arce, un comunicador social de Villa María, de un diario, el diario del centro del país, se llama, es el diario de la ciudad de Villa María, y también le querían hacer una entrevista, así que hicimos una entrevista conjunta. Y un poco lo que nos decía, si ya el compañero Marcelo tenés el audio a mano, nos hablaba justamente de la situación del APROS y nos explicaba casualmente que no es una obra social. Hoy en día prácticamente las obras sociales no existen. Lo que existen son servicios de salud privatizados. Y tiene que ver precisamente con esta lógica de modelo neoliberal en el que estamos totalmente inmiscuidos desde los 70.
¿No? Una reflexión. Hablamos de cultura, la ven como negocio. Hablamos de transporte, lo ven como negocio. La salud, la ven como negocio.
La educación
también. Para pensar.
Así estamos, pero por suerte hay compañeros, personas.
Pero la culpa parece que la tienen los docentes y los choferes, ¿no?
Siempre. Y ni hablar de los médicos cuando dejan sin atención a tantos pacientes, ¿no es cierto? Escuchamos entonces el audio de Peca Soriano para un poco desburrarnos de las realidades que nos rodean y que muchas veces no somos capaces de ver.
Día 16. ¿Cómo lo lleva, Peca?
Bien, bien. Con algunos kilos menos, con frío, pero sin hambre. Y con mucha moral, la moral que me dan los cientos y cientos de compañeros que pasan acá a saludar. Y bueno, y la fuerza además que nos da la verdad, de saber que estamos luchando por algo justo, de saber que estamos luchando por cientos de afiliados que no tienen la salud que se merecen, de hacer visibilizar al pueblo de Córdoba de que esto no es una obra social, sino que es una administradora provincial de seguro de salud, por lo tanto no se rigen con la Ley Nacional de Obras Sociales, la que manda a cubrir, por ejemplo, el 100% a los diabéticos, 100% a los discapacitados. Entonces, cuando entra un diabético, un discapacitado ahí adentro, esta gente que le dice, nosotros no somos una obra social, no tenemos por qué cubrirlo. Entonces, el diabético, el discapacitado, algunos que tienen plata presentan un recurso de amparo, otros se mueren en la más absoluta soledad, en la más absoluta oscuridad. Pero hay otros que presentan recursos de amparo, inclusive llegan al Tribunal Superior, a la Corte Suprema de Justicia y a la CIDH, que es la Corte Internacional de Derechos Humanos, con fallo favorable en 2016, Irene, que es una chica discapacitada de 14 años, llegó a la CIDH, tiene resolución favorable del 2016 y esta gente se niega a cumplirla. O sea, la CIDH le ordena a la Argentina y al APROS a brindarle tratamiento a Irene y esta gente se niega a cumplirla. O sea, trabajan en la más absoluta impunidad. Acá hay una muerte silenciosa, una muerte bajo una alfombra de una supuesta obra social. Abajo hay solo basura, abajo hay ignominia, abajo hay desidia, abajo hay inoperancia, abajo hay un crimen encubierto de miles y miles de afiliados que no tienen dónde secar la tristeza, que no tienen voz, que están oscuranteados por este sistema perverso de salud. ¿A dónde va la plata de miles de afiliados? Bueno, esa pregunta se la tendría que contestar Schiaretti.
Pensando en esto que estás contando y de acuerdo a lo que la opinión pública sabe, que lamentablemente no es mucho porque los medios también terminan jugando por el poder político, ¿cómo fue ese proceso en el que vos hiciste esta denuncia? Se mediatizó un par de días y después volvieron a esconder el tema y esa forma de esconder el tema fue haciéndote una contradenuncia donde pretendieron manchar tu nombre. ¿Qué podrías contar sobre esa situación que viviste y qué mensaje le dejaría a la gente en lo que hace a la manipulación mediática que suele haber sobre estos mamarrachos que se hacen desde el Estado, ¿no?
Bueno, el primer mensaje es que yo no vine acá por un reclamo personal. O sea, el reclamo personal lo podría haber arreglado. Tengo, no sé, 15 abogados muy grosos de peso, amigos, porque hace muchos años que uno está en la faz pública y conoce un montón de gente muy importante. Entonces lo podría haber hecho llamando a cualquier abogado, me lo hacía gratis y tranquilo en casa. Entonces, la primera cuestión es que había tantos afiliados que merecía ser atendidos que yo vi que la única manera de visibilizar esto, por lo que vos decís, era esto. Porque así la prensa te da importancia. Lamentable, pero cierto. Y tuve una buena respuesta de la prensa, tuve también respuesta del directorio, que primero fue un ni, después fue un no por una cédula de notificación, y después fue esta calumnia que vos nombrabas, que salieron a decir que yo habría presentado facturas apócrifas, cuestión que fue desmentida totalmente el día siguiente cuando presenté las facturas. Mirá, si yo voy a venir acá, después de todo lo que me pasó y teniendo el nombre que tengo, voy a venir a presentar una factura apócrifa. Y encima lo voy a hacer público, no voy a ser tan tonto. Bueno, eso ya son patéticos. Entonces esta gente funciona así, con amenazas, con maniobras diciendo que te van a denunciar públicamente, que te van a denunciar, te van a hacer una demanda penal. Por lo tanto, amedrentaron a mi familia, a mí no. Al día siguiente tuvieron que salir a desmentirse, a decir que no habían dicho lo que dijeron. Entonces, la periodista de un medio gráfico le dijo, pero si está el comunicado de prensa acá. Bueno, no, sí, pero no quisimos decir eso. Bueno, una serie de falacias. Entonces, bueno, así contestan todos. Todas las notificaciones que tengo de ellos son falacias, solamente falacias. En una de ellas quieren hacer valer las leyes provinciales por encima de la Carta Magna y por encima de los tratados internacionales. No sé si ustedes saben, pero vienen primero los tratados internacionales a donde está Argentina adherido, los cuales Argentina está de acuerdo con ellos y está adherido. Después de ello viene la Constitución Nacional, después de ello viene el Código Civil y por abajo vienen todas las leyes nacionales. Pero ninguna ley nacional o provincial puede ir en contra del Código Civil, en contra de la Constitución o en contra de los tratados internacionales. Estos tipos no, se manejan con la más alta impunidad y sus leyes van en contra de lo que dice la Constitución, una cosa tremendamente ilegal e inmoral. Bueno, acá estamos y seguiremos estando hasta que nos den alguna respuesta, hasta que el cuerpo aguante.
Al modo de Martín Fierro, aquel que no tuvo igual, voy a cantar opinando, como él gustaba cantar. Un gran cantor ya lo dijo con sabio acento profundo: la esclavitud de los hombres es la gran pena del mundo. Galopando a campo abierto, montado en pelo y en redomón. Galopando a campo abierto, montado en pelo y en redomón. Avanza un gaucho crinudo, la frente al viento y el corazón. Avanza un gaucho crinudo, la frente al viento y el corazón. Le viene volando el pelo y el pelerío de cien a cien. Bueno, y se acaba. Yo ya me lo vengo viendo, que es de los míos, que bien, que bien. Al modo de Martín Fierro voy a seguir opinando, que la vida ya no deja cantar por andar cantando. La esclavitud es una clina que si más la azota el viento, más con furia se revuelve, pariendo clinudos fieros. Mirando al gaucho clinudo bien a los ojos se puede ver. Mirando al gaucho clinudo bien a los ojos se puede ver que no tiene.
Seguimos aquí en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, con las 9:38, 9:39 de la mañana. Se nos va el programita, pero aún nos queda bastante información. Estábamos escuchando recién un audio del compañero Peca Soriano, ex médico, hoy jubilado como médico, que ha elegido, iba a decir le toca. No es que le toca, ha elegido huelga de hambre porque le tocó una obra social nefasta como el APROS. Por supuesto hay cosas que se pueden rescatar. Mi madre, que también es empleada, ex empleada estatal y hoy jubilada, se encarga de rescatar algunas cuestiones que tiene. Pero la realidad es que estamos en una lógica neoliberal donde todo es un negocio. El problema no es el APROS, sino los sistemas de salud que hemos adoptado como sociedad, totalmente privatizados, y creo que hace esa reflexión con la que cerró usted, compañero Charras, antes de ir a la entrevista, ¿no? Todos los servicios se manejan desde una lógica privatista. La educación, es impresionante cómo la sociedad se ha volcado al sistema privado educativo.
Cuando Argentina era un orgullo, ¿no?, del tema de la educación pública, ¿cómo está?
Pero pareciera que viviéramos en una enfermedad autoinmune en este país. Nos autodestruimos, gente. Hay una necesidad de autodestrucción de todo lo que teníamos desde la lógica del bienestar social, ¿no es cierto?, desde la lógica del estado de bienestar. Y me parece que, por supuesto, tiene que ver con oleadas que ocurren a nivel internacional. Si recordamos en términos históricos, allá por principios de los 80... surgió esta oleada neoliberal de la mano de Reagan y Thatcher, gobernantes de Estados Unidos y el Reino Unido respectivamente, que son quienes se encargaron en el primer mundo de destruir todo ese avance keynesiano de la lógica del estado de bienestar, para avanzar con toda esta nueva lógica y esta nueva cultura y esta nueva cosmovisión que tiene que ver con la privatización y el negociado por detrás de todos los servicios públicos. Nos queda una segunda parte del audio. Algunos mensajitos.
Han llegado varios mensajes. Les recordamos, pueden seguir escribiéndonos. Ya quedan los últimos minutos de programa. Pueden participar, pueden escribirnos. Quedan el último tramo, la última oportunidad que tienen para participar, por ejemplo, de la pizza súper especial que estamos sorteando hoy de los amigos de El Barcito, que se encuentra en la Avenida Colón 1478. O si no, también pueden participar por un desayuno completo de los amigos de La Casona Panadería, que se encuentra en la calle Pedro Sani,
esquina La Rioja. Pueden escribirnos, por ejemplo, al 351-55-90-100 y si no, también se pueden comunicar
al 489-39-29, ese es el teléfono fijo de la radio.
Nos escribió desde temprano, nos está escuchando Nahuel, el compañero Nahuel Vicente Quintana.
Manda saludos. Ex chaqueño, hoy alberdiano.
Dice que se quiere ir a Irlanda.
¿A Irlanda? Ah, bueno, no sabía esa.
Se quiere ir a Irlanda, dice.
¿Le ha colonizado la cabeza su Ludmila O'Sullivan?
Tiene un santo él. San Patricio.
Eso pensaba.
El santo de la birra.
El santo de la cerveza.
¿Tendrá algo que ver, dice usted?
Parece, no sé.
Saludo grande para Nahuel. Dice que quiere participar por todos los sorteos. Dice que siempre tiene mala suerte y no gana nada.
Grande, Nahuelito. ¿Quién dice, no?
Está anotado. Vamos a ver si hoy tiene suerte o no. Un saludo grande para el Bali Chirio, que nos está escuchando desde temprano.
Remisero.
Remisero y fletero.
Fletero.
Saludos grande para él, para la Leto y para toda la familia Chirio, que siempre nos escuchan fieles. Nos escucha también el Baldi, nos está escribiendo desde temprano. Un abrazo grande para él.
Cocinero.
Mi compañero Emanuel, ahí del colectivo Cero Milímetros, también nos estaba escuchando.
Grande, Lema Gutiérrez.
Empezó a sintonizar y dice, ¿qué pasa? Están rezando el Rosario antes. Y nos había dicho, nos sintonizaste un rato antes, estaba el Rosario antes, pero
así
bueno.
Es.
Nos estaba escuchando desde temprano, Lema, un abrazo grande para
grande
él.
Emma.
Sí, nos seguimos preguntando, Emma. ¿Para cuándo la película?
¡Presión!
Yo pensé una cosa el otro día, pero no la voy a decir al aire.
Un abrazo grande ahí para Emma, para Andrés, para todos los amigos y amigas del colectivo Cero Milímetros.
Y para Fantasma.
Fantasma, ajá. Fantasma. Nos escribía también temprano el compañero Jorge Buenaventura, más conocido como el Monos de Cumbé, allá desde la Sierra Chica, nos está escuchando desde el trabajo. El contador que tenemos ahí en Murguero.
Estábamos hablando el otro día de que hacía falta un contador, bueno, ahí lo tenemos.
Un abrazo grande.
Tributist para Monkey, sería.
Ajá, ya en inglés ahora. Saludo también grande para la compañera Sol, que nos está escuchando desde temprano. Dice, muy bueno lo que leíste y la entrevista de Maite, una gran compañera. No la conocí, dice, pero bueno, ahí la gracias por compartir esa entrevista. Nos escribe también Sergio Michelazo, compañera de Marechal, nos está escuchando.
Un prócer.
Realmente una grosa la compañera, habla por Maite. Gracias por compartir la entrevista. Saludos a todos y todas las que hacen el programa. Sergio de Marechal, dice. Y quiero el desayuno, dice el último.
Che, che, pero no me cabe ninguna duda. Aparte se tiene que cruzar el frente, le queda el nombre al toque.
Grande, Sergio. Un saludo grande también nos manda el compañero Matías Alarcón, también nos escucha el compañero Murguero. Hola chicos, espero que estén muy bien. Lindo el homenaje a Maite, compañera que va a seguir estando presente en cada una de las luchas populares en las calles. Abrazo gigante. Grande el Mati también ahí, siempre nos escucha. Ahí dice el Ema, nos contesta sobre la película. Ya sale la peli, ya sale, dice que estamos ansiosos. Así
¿pero qué están esperando? ¿Que lo llamen de Hollywood?
A lo mejor. Yo les hago el aguante. Como ex realizador, les hago el aguante a los compadres.
Los también ahí se ha abandonado los lunes de fútbol ahí con los murgas, así que esperemos si vuelve, si se anima a volver. O sea,
un saludo grande para los compañeros del colectivo Cero Mínimo.
Nos escribe también la compañera Florencia Ferreira. Dice, buen día compañeros, me anoto para los sorteos. Dígale a Charra que lo estoy esperando con las chipacas.
Ajá.
Saludo, compañero.
¿Puedo ir?
No sé, no.
¿Tiene algún apodo la compañera Florencia?
No.
Creo que puede tener, pero no se pueden revelar al aire por el momento.
Ajá. Compañera Flor, si tiene algún apodo, le agradeceríamos que lo solidarice.
¿Por qué apodo? No,
no. ¿Usted tiene apodo?
Tengo un par. Uno clásico que me lo puso la compañera Florencia casualmente, es con el que me voy a ir a la tumba. Cuando tenga mi tumba ahí voy a decir Bochel.
Pero se te lo puso Carlito.
Sí, pero en realidad fue ahí, la conspiradora fue Florencia.
Nos responde la Flor, dice que José, vos no vengas. No hay chipacas para vos.
Voy a ir, con más razón.
Saludo para Victoria, también está escuchando, nos manda mensajes de temprano.
Grande Vicky.
Decía que la semana pasada no habíamos pasado el saludo que le mandaba Lulu para ella, pero sí se lo pasó.
Sí, sí se pasó. Ahí.
Rafael.
Claro.
La mítica Rafael.
Así lo mandó Lulu, así
sí, que se la banque.
Seguimos entonces con el programa.
Así es, estamos casualmente pasando un audio del compañero Peca Soriano, una entrevista a Peca Soriano, luego una canción que es El Clinudo, un clásico de los orimareños, donde habla justamente de...
¿Usted se la autodedicó a la canción esa?
Sí. Hay clinudos y pelados, ¿no? Pero siempre hay rebeldes en todos lados, y es esta idea de los rebeldes que tiene que ver con precisamente con la forma de buscar libertad. ¿no es cierto? Un poco la entrevista, como para recapitular, hablaba Pekka Soriano de que esto no es una obra social, sino un servicio privatizado, y algo muy terrible es lo que tiene que ver con la cuestión legal por detrás de todo esto, ¿no? Ahí mencionaba el caso de Irene, una chica discapacitada, que ha ido a la justicia desde la CID, que es el máximo organismo jurídico a nivel internacional, la Comisión Internacional de Derechos Humanos, le dio el apoyo a nivel nacional, por Constitución Nacional también, dio el fallo favorable a esta chica Irene, pero la provincia, el APROS, se da el lujo de devolverle el dinero que ha gastado, ¿no es cierto? Bueno, y esta segunda parte de la entrevista tiene que ver justamente con algunas menciones a como Ramón Carrillo, un personaje fundamental de la medicina argentina, y por supuesto algunas cuestiones que tienen que ver con otros aspectos más puntuales de esta obra social que no vendría siendo tal. Escuchamos esta segunda parte del audio de Pekka Soriano.
Pensando en tu rol, en tu trabajo de médico, que son ya 3 décadas y media por lo que he llegado a leer.
Sería 40 años.
40 años. ¿Cómo ha sido estas 4 décadas? ¿Cómo es la salud en Córdoba y en la Argentina? ¿Cómo vivís esto que casualmente estás hablando del APROS, en donde prácticamente una sola persona decide el destino de miles de personas, ¿no? ¿Cómo ves el sistema de salud argentino y cordobés?
Es perverso. Para empezar, acá desde Carrillo hasta la fecha nunca hubo un plan de salud. El único plan de salud perverso, nefasto, maquiavélico, fue el gerenciamiento del IPAM, ¿se acuerdan? Por ahí por el año 2000. Que es maquiavélico, tan maquiavélico como esto, nefasto, que también se quedaron miles de vidas ahí en el camino, porque 5 gerenciadores se llevaban la plata de los afiliados. Esos son los únicos planes que se le ocurren, pero un plan solidario, equitativo, eficiente, democrático, o una obra social manejada por sus afiliados, no se les ocurre. Ni tampoco un plan sustentable de salud. Los planes de salud tienen que ser equitativos, financiables y sustentables. Así tiene que ser un verdadero plan de salud. Hace años que no hay un verdadero plan de salud en la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba y en el país. El último fue cuando estuvo el ministro Carrillo, Ramón Carrillo.
Que estamos hablando de los años 40.
Sí, no, estamos hablando hace muchísimo tiempo. Pero bueno, esto es parte de las políticas neoliberales que priorizan a la mercancía, priorizan al dinero por sobre el hombre. O sea, toman también a la salud como una mercancía. Entonces, así estamos, así nos va. La salud nunca puede ser considerada como una mercancía, tampoco como un gasto. La salud es una inversión. Uno invierte en salud para tener la población sana, para tener una población productiva y además porque es un derecho humano básico.
¿Le queda la sensación de que si la ciudad de Córdoba parece que no ve esta situación, si la provincia no ha respondido al respecto de que esto tiene que llegar a una instancia nacional? Al punto de vista del morbo, ¿cuánto lleva un tipo parado en la puerta de la APRO reclamando?
Ya ha llegado, ya ha estado en Página 12, La Nación, Crónica, han hecho varios reportajes de radios nacionales, ahora me acaban de hacer otra nota para C5N, o sea, ya se ha nacionalizado. Parece ser que esta gente es insensible a todo, porque eso es lo único que le importa. Pero bueno, nosotros vamos a seguir acá hasta que esta gente reaccione y despierte. Pero ya hemos instalado en la ciudadanía cordobesa y en la provincia de Córdoba lo que sucede acá adentro. Ya está instalado. Ahora tenemos que lograr solucionar estas cosas que pedimos acá, que son para unos cuantos afiliados, que son paradigmáticos, que necesitan solución urgente. Esta chica hace desde el 2014, Irene, esta chica discapacitada que le está pidiendo, y tiene un fallo favorable del 2016, no se puede esperar más. Ha hecho también manifestaciones, ha cortado calle, ha reunido firmas, pero y esta gente está impávida. Entonces, bueno, algún día siempre hay un momento para decir basta.
Creo... Y
Seguimos aquí, un grosso, Don Peca Soriano. Tuvimos que cortar la entrevista de antes, le quedaban 2 minutos más o menos, pero se nos está yendo el programa, debemos entregarlo a horario. Queremos recordar que para esta tarde, hoy, miércoles 14 de junio, desde las 17:30 horas, hay una concentración ahí al frente de la puerta de la APROS. Así que, bueno, pedimos la solidaridad de todos los que podamos estar ahí. Acompañando este reclamo de Peca Soriano, recordamos que el compañero está en huelga de hambre. Una huelga de hambre consumiendo líquidos, es decir, agua, puede durar hasta 40 días antes de que el cuerpo empiece a fallar. Así que me parece que es fundamental toda la fuerza, la bronca, el rechazo a estas medidas antihumanas que existen para acompañar esto y lograr darle el brazo a torcer, lo decimos así, darle el brazo a torcer a quien dirige el APROS, y fundamentalmente esta lógica perversa que hay por detrás de todos los servicios sociales básicos. Hablan de servicios esenciales, pero no puede haber servicios esenciales si están privatizados, ¿no es cierto? Empecemos por ahí.
Todo el apoyo al Peca Soriano. Esta tarde también nos encontramos, como decía José, a las 5 de la tarde ahí en la puerta de la APROS.
Se nos fue el programa. Recordamos rápidamente que para este sábado, a partir de las 10 horas, acá nomás en Enfermera Clermont, al 130, se viene otra reunión por la piojera. Todos y todas invitados, o sea, es de suma importancia que las organizaciones, que las instituciones, que la gente, digamos, que el vecino, la vecina se sume, ¿no?, a esta discusión. Así que los esperamos a todos, 10 de la mañana, acá en la Enfermera Clermont 130, en la sede de ICA, ahí estaremos terminando de construir esto de la gestión popular.
Siguiendo construyendo esto de la gestión popular con un teatro para todos y todas, con gestión de los vecinos. Se nos fue el programa, hacemos rápidamente el sorteo. Llegó un saludo de último momento.
Un saludito de último momento. Janina González, de aquí de Barrio Alberdi, participa por los sorteos. Saludos para todos los de la radio. Gracias por escucharnos.
Muchas gracias, Janina. Hacemos rápidamente el ganador o ganadora de la pizza del barcito. Se lo lleva...
Cecilia.
Cecilia se lleva la pizza del barcito. Y ahora rápidamente el desayuno de los amigos de La Casona. Un saludo grande ahí por el Mauro y toda la gente que trabaja en La Casona. Pedro Sani, esquina La Rioja.
La Flor.
Florencia se lo lleva. Están los ganadores. Muchísimas gracias a todos los que se anotaron, todos los que nos escribieron, participaron, comentaron.
Me voy a invitar el desayuno doña Florencia con los chipas.
Rápidamente vamos informando los temas para la semana que viene, ¿no? Que ya tenemos... ¿Hay la agenda lista?
Sí, hay un tema urgente que tiene que ver con Libertad para Iggy, el recorte de las pensiones por discapacidad, la posibilidad de invitar a ex trabajadores, gente que ha quedado despedida del transporte, y por supuesto que son trabajadores que vienen con nuevos ímpetus combativos, y también un tema muy terrible que tiene que ver con el linchamiento de un chico de 10 años, noticia de mucho palo noticias que estaremos seguramente analizando el miércoles que viene. Hasta aquí llegamos. Gente, vecino, vecina, muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima.
Nos escuchamos también. Muchas gracias al señor Marcelo Daniel Bucci, como siempre, en los controles puesta al aire. Y a la señora Karina, ahí en la asistencia en radio, en el teléfono. La maestra también. Gracias a todos.
Y a toda la audiencia.
¿A toda la qué?
La audiencia.
La audiencia. Bueno, gracias a la audiencia. Entonces nos escuchamos en una próxima emisión.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.